Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 15 de junio del año 2003 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Nos encontramos estudiando la vida del apóstol Pedro. Puede que nosotros no nos identifiquemos con muchos personajes que aparecen en las Escrituras. Nos sentimos quizás lejos de ellos y lejos de sus experiencias. O decimos que vivimos en tiempos muy distintos. Pero aunque estemos separados de muchos años, con muchos años de la vida de Pedro, ciertamente no pasa lo mismo con este personaje. Difícilmente haya alguien que no se vea identificado con Pedro de alguna manera o de otra. Pedro ha estado siguiendo a Jesucristo ya por 2 años. Y Pedro ahora empieza a escucharle hablar abiertamente de la necesidad de que él fuera a la cruz, de que él muriera en Jerusalén. Y estudiamos en el pasado el impacto que esas palabras tuvieron sobre Pedro y la forma como el Señor trató con él acerca de este anuncio que el Señor le dio. Pedro tiene el privilegio, junto con Jacobo y con Juan, de ver a Cristo transfigurarse glorioso ante sus ojos, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Cristo ha estado preparando a su siervo para una misión que él iba a cumplir y que tendría delante de él después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Hoy yo quisiera que nos trasladáramos a Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, para considerar otro incidente en la vida de este amado apóstol. Y nos encontramos allí en la escena donde los apóstoles se encuentran en el aposento alto, reunidos para celebrar con Cristo la cena de la Pascua. Y nos vamos a estar refiriendo a una acción que aparece en el pasaje, que es cuando Cristo lava los pies de los discípulos. Es posible que en esa escena los discípulos estuviesen extrañados de que en esa casa donde se encontraban no hubiera alguien que fuera y les lavara los pies, porque era costumbre que hubiera sirvientes que quitaran el polvo que se acumulaba del camino en los pies de las personas. Y a lo mejor ellos se encontraban allí sentados, mirándose los unos a los otros para ver quién de ellos era el que iba a asumir la tarea de limpiar los pies a los demás. Todos se habían desentendido, como si eso no fuera para ellos, a ver quién iba a retomar esa labor. Eran demasiado importantes como para asumir una labor tan servil como lavarle los pies a los demás. Y ninguno estaba actuando conforme a las enseñanzas que el mismo Cristo les había dado no hacía tanto tiempo atrás. Ninguno estaba dispuesto a humillarse delante de los demás. Y entonces llegó el momento para Cristo actuar. Y dice el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nosotros podemos acostumbrarnos a esta historia y una vez más nosotros tenemos que luchar contra la familiaridad con las historias bíblicas. Porque cuando Cristo hace esto, cuando Él se levanta de la cena y hace esta acción de limpiar los pies de los discípulos, podemos imaginarnos que la escena allí, el ambiente, estaba ellos hablando los unos con los otros y podemos quizás imaginarnos el cuchicheo. Pero cuando ellos ven a Cristo levantarse, tomar la toalla, ceñirse, limpiar los pies, allí debió haber un silencio sepulcral. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y las mentes de ellos debieron estar corriendo a toda velocidad, 1000 pensamientos cruzando por sus mentes. Porque parece una descripción sencilla aquí en nuestro texto. Un acto más de lavarse los pies los unos a los otros. Sin embargo, si un ángel nos diera su impresión de lo que allí estaba ocurriendo, sus palabras iban a diferir grandemente de las nuestras. La escena debió sorprender a los ángeles al contemplar lo que allí ocurría. Era precisamente el poseedor de aquella gloria ante quien los serafines adoran, cubriéndose sus rostros y sus pies, el que ahí estaba humillándose delante de los discípulos, lavándole sus apestosos pies. Y si nosotros pensamos bien en eso que estaba ocurriendo, nosotros también deberíamos llenarnos de asombro. Era una escena fascinante. Era una escena asombrosa. ¡Qué lección de humildad! Aquel que es Señor sobre todos ellos estaba ocupando una posición de siervo. Aquel que es el creador de todos ellos estaba limpiando los pies de sus criaturas. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y si pensamos que uno de esos que estaban allí sentados era Judas, eso añade todavía una dimensión de mayor asombro. Porque todavía Judas estaba allí con ellos, no había salido. Pero ya Judas le había traicionado en su corazón, porque él ya había acordado con los principales sacerdotes el precio por el cual iba a entregar a Jesucristo. 30 piezas de plata. Y Jesús estaba haciendo allí algo más que simplemente limpiarle los pies a los discípulos. Y habían lecciones, allí había lecciones inolvidables que todos ellos tenían que aprender. Pero de todos ellos, Pedro tenía lecciones que aprender de esto que estaba ocurriendo allí. De manera particular. ¿Qué es lo que queremos ver en la mañana de hoy? Pero antes de ver lo que tiene que ver con Pedro de manera directa de esta historia, veamos tres detalles preliminares de esta acción. Y veamos eso en los primeros tres versículos del capítulo 13. Dice Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, déjenlo allí con puntos suspensivos. Tres detalles preliminares de la acción de Cristo de lavarle los pies a los discípulos. Y el primer detalle es que esta acción fue una acción motivada por el amor. Dice el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como a mí amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el escenario con que el evangelista Juan nos presenta la acción de Cristo. Él lavó los pies en el contexto del amor con que les había amado. Era una acción más que instructiva, era una acción motivada por el amor. Esto va más allá del ejemplo. Cristo los estaba amando. Él estaba consciente de que había llegado la hora de su partida. Y eso los iba a dejar a todos ellos expuestos a diversos males. Su corazón entonces se llena de amor, de compasión hacia ellos. Y nosotros vemos aquí los acontecimientos del capítulo 13 y las palabras de discurso del capítulo 14 al 16 y luego la oración del capítulo 17, todo como una muestra y manifestación de este amor con que Cristo les había amado, preparándoles para lo peor. Previó el mal que les podía sobrevenir a ellos si eran afectados por los principios que normalmente rigen las relaciones interpersonales en el mundo. Dice, si ellos permanecen viviendo como vive la gente del mundo, tragándose y comiéndose los unos a los otros, eso iba a causar estragos entre sus discípulos. ¿Qué se impone en el mundo? Bueno, en el mundo se impone la ambición personal por encima de toda persona. Y evidencias de esto en la actualidad tenemos de sobra. Y el Señor no quería que ellos se disputaran ese tipo de cosas entre ellos. Por eso él había corregido. Cuando ellos estaban discutiendo cuál de ellos sería mayor en el reino de los cielos, el Señor tuvo que corregir su error, porque ellos no debían regirse por esas cosas. Esa actitud les iba a destruir. Y entonces les da un ejemplo de la forma en que ellos debían tratarse los unos a los otros. Con su acción, Cristo estaba santificando aún la acción más humilde y baja entre los hombres, lavar los pies de las personas. Cristo con su acción estaba santificando el servicio, aún el servicio más servil. Los actos de negación personal a favor de los demás debe ser una norma entre los siervos y seguidores de Jesucristo. Y motivado por el amor, Él viene y hace este acto allí. Y lo que hizo no fue simplemente un acto que lució como un acto de humildad, para aparentar y dar una lección, una ilustración de qué era lo que ellos debían hacer. No, realmente, Él les estaba sirviendo a ellos. Realmente, Él vino a hacer un acto de servicio a ellos por amor. Por amor fue que hizo lo que hizo. Eso es parte del escenario en el cual Cristo hizo esto. Pero lo segundo es, acerca de estos detalles preliminares de esta acción de Cristo, es que fue una acción totalmente libre de amargura e indignación. Totalmente libre de amargura. Yo les decía que Judas estaba allí. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, de manera que lo que está ocurriendo allí es con este hecho como trasfondo, la negación, la traición de Judas. Y con eso de trasfondo, Cristo viene y le lava los pies aún a Judas también. Aún a Judas también. No solo estaba el Señor libre de toda amargura, de toda indignación con respecto a los discípulos en sentido general, por las cosas que ellos hacían, los pecados que cometían en su presencia, sino especialmente en el hecho de que allí estaba Judas el traidor, que le iba a vender por 30 piezas de plata. Y Juan el evangelista lo destaca de manera especial. Porque es sorprendente. Piensa tú, ¿qué tú harías si tú sabes que a ti tú serías sujeto de una traición semejante? ¿Le lavarías los pies a esa persona? ¿Cómo te sentirías tú? Pues aquí en el trasfondo está Cristo lavándole los pies a Judas, el que le traicionó. Eso es parte de lo que está allí atrás en la historia. Y en tercer lugar, la acción de Cristo no solamente estaba libre de indignación y estaba motivada por el amor, sino que fue una acción realizada en plena conciencia de su identidad. En plena conciencia de su identidad. No fue que a él se le olvidó quién él era. Él estaba consciente de quién él era. Versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo eso, lo que él hizo no lo hizo porque nada, tuvo un lapso mental. No, él estaba consciente de su gloria, de su majestad, de la autoridad que el Padre le había entregado, y en ese instante y con esa conciencia fue que se humilló y mostró su humildad de una manera tangible y palpable. Dice un autor, fue bajo la infinitamente viva impresión de que era el acreditado vicerregente del Todopoderoso, el heredero de todas las cosas, el Señor de los vivos y de los muertos. Era en la plena conciencia de que era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona, sabiendo que para él no era un hurto ser igual a Dios, que él se humilló y lavó los pies. Sabiéndolo, estaba consciente de que en él estaban todas las perfecciones de la Deidad. Todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, dice, yo lo tengo. Y sabiendo eso, se humilló y lavó los pies. ¿Por qué muchas personas no se disponen a servir a otros? Oh, porque ellos están muy conscientes de quiénes ellos son. Y están tan conscientes de quiénes son, que yo no voy a rebajar a... como yo, fulano de tal, hacer tal cosa. Si precisamente el Señor de gloria, el Creador de todas las cosas, Dios encarnado, Él fue que se humilló y le lavó los pies a los discípulos. Ese es el trasfondo de esta acción. Ese es el trasfondo que nos muestra el escenario donde ocurrió esto que Cristo hizo en este capítulo. Y vamos a ver entonces la relación de Pedro con esta acción de Cristo, porque el texto lo destaca claramente. Y vamos a ver en primer lugar que Pedro objeta firmemente la acción, de los versículos del 4 al 8. Pedro objeta firmemente la acción. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los, no tendrás parte conmigo, para conmigo. Lo que estaba ocurriendo causó una profunda impresión en el apóstol Pedro. Aquel que había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora ve a ese mismo postrado entre ellos lavando sus sucios pies. Y él no podía compaginar la identidad del Mesías con la acción que el Mesías estaba realizando. Era el mismo que él había visto transfigurarse allí en el monte. El mismo que tan poco tiempo atrás él había visto lleno de gloria y de majestad. Ese mismo ahora tenía otra transfiguración delante de tus ojos. Esta vez para convertirse en un siervo. ¡Otra transfiguración! Se convirtió en siervo. Y Pedro no podía soportar la escena que le estaba viendo. Y como siempre, nosotros podemos esperar que Pedro iba a expresar lo que él estaba pensando. Y eso es lo que él hace. Y él dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Y la pregunta que él hace, lo hace de una manera bien enfática. La idea es: Señor, tú, a mí, los pies. Señor, eres tú. A mí, los sucios pies apestosos de nosotros, no tiene sentido. No tiene sentido. Y cualquiera puede pensar, lo que pasa es que Pedro era humilde. Y él no podía concebir que el Señor de gloria le lavara los pies a él. No, pero hermano, no era por humildad que le estaba diciendo esto. No era por humildad que lo estaba diciendo. Realmente, el corazón le estaba engañando. ¿Saben por qué? Era por orgullo realmente. Era por orgullo que le estaba diciendo lo que estaba diciendo. Le estaba siendo engañado. El hecho es que no es lo mismo que nosotros seamos siervos de un monarca que no se humilla, que sí ser siervos de un monarca que se humilla. No es lo mismo. Dice por eso en el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si el general está dispuesto a hacer algo humillante, ¿se atreverá el subalterno a no hacerlo? Si el general está dispuesto a hacerlo, el subalterno va a decir: no, no, señor, yo no hago eso. ¿Se atreverá? No es lo mismo, no es lo mismo. Pero si el general nunca se humilla, por lo menos nosotros vamos a estar inclinados a pensar que podemos tener derecho a imitar su orgullo. Bueno, ni él tampoco, yo también soy digno, yo tampoco lo hago. Pero si se humilla, eso nos deja en una posición incómoda. Eso nos deja en una posición difícil, porque yo no tengo excusas para decir que no, que yo no me voy a humillar. Si él se humilló, y es a quien yo estoy siguiendo, ¿cómo yo voy a decir que no? Cuando Pedro le dice a Cristo en Mateo 16, jamás te acontezca esto. ¿Recuerdan cuando él le dijo: yo voy a ir a la cruz y voy a morir? Pedro le dice: jamás eso te acontezca. Eso fue una falsa humildad. Él no estaba diciendo: no, Señor, pero ¿cómo es posible que eso te va a ocurrir a ti? No, por eso el Señor lo reprendió y lo reprendió duramente, como ya nosotros hemos estudiado. En lugar de eso, él debía decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Tú eres quien sabe, Señor. Tú me dices a mí cómo es que son las cosas. El Señor le habla entonces al corazón de Pedro Le dice Pedro, yo quiero que tú ejercites tu fe. Yo quiero que tú creas en que yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo quiero que tú confíes. Tú estás llamado a confiar. Hermanos, nosotros tenemos que admitir. Y lo admitimos. Pero debemos admitirlo y vivirlo. Que nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Que Cristo sí lo sabe. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Dice, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. ¿Qué le está diciendo el Señor con eso? Pedro, lo que tú tienes que hacer, tú lo tienes que hacer, aunque tú no lo entiendas, porque yo te digo que tú lo debes hacer. Aunque tú no lo entiendas. Yo leía en el día de ayer, leía Jeremías capítulo 1. Y a mí me sorprendió, me llamó la atención ver al Señor llamando a Jeremías al ministerio. Dice, yo te aparté a ti. Desde el vientre de tu madre ya tú estás convocado a ser mi siervo. Y tú tienes que proclamar mi palabra a mi pueblo. Y le dice Jeremías, señores, que yo soy joven, yo no sé hablar. Y el Señor le dice, no me digas que tú no sabes hablar y que tú eres joven. Porque donde yo te mande que tú vas a ir. Y lo que yo te diga que diga, tú vas a decir. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros no entendamos, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Y no es que la Biblia nos llame a nosotros sacarnos el cerebro. No es que la Biblia es antiintelectual. Lo que pasa es que la Biblia nos manda a nosotros a ocupar nuestro puesto delante de Dios. Porque el hombre toma una posición que no le corresponde y se pone a la par con Dios y se argumenta con Dios. Y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a confiar y a creer en Dios. Y no es que Dios nos manda a poner nuestra mente en neutro, es que Dios nos manda a confiar en Él. Que Él sabe más que nosotros. Y debemos admitirlo y vivir de acuerdo a eso. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Humíllate. Y haz lo que yo digo. Jeremías, no es para estar discutiendo. Hermanos, no tenemos opción. Cuando Dios nos manda a hacer una cosa, lo único que hay que hacer es hacerlo. No me digas que eres joven, que tú lo que yo te diga que tú digas vas a decir, donde tú vayas, ahí es que tú vas. O nosotros con nuestros hijos, todo es dependiendo de si lo entendieron o no. Sí, nosotros podemos explicarle muchas cosas, sobre todo dependiendo de la edad que tengan. Pero es para ayudarles a ellos a razonar, ayudarles a comprender las razones que hay detrás de las cosas, como Dios hace muchas veces. Pero muchas veces Dios nos manda a decir cosas, ¿y saben qué? Y no nos dice la razón. ¿Saben para qué? Para que confiemos en Él. Por eso a nosotros también nos gusta ver a nuestros hijos confiar en nosotros, ¿no es así? Y hay cosas que a veces no le podemos explicar. Pero tú lo tienes que hacer, mi hijo. Lo tienes que hacer. Tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. ¿Cuál es nuestro deber? Obediencia. Someternos a la voluntad del Señor. Lo que Cristo le estaba pidiendo a Pedro era obediencia. Obediencia. La obediencia de Pedro estaba siendo probada. Porque lo que Dios nos pide, eso tenemos que hacer. Aunque no lo entendamos en el momento. Pedro entendería la explicación después. Ahora era el momento de la obediencia. Cristo no excusó a Pedro por su falta de entendimiento. Bueno, como tú no lo entiendes, está bien, haz todo lo que tú quieres y di todo lo que tú quieres, no hay problema. ¡No! Aunque tú no lo entiendas, esto es lo que va. Esto es lo que va. Pero el Pedro que nosotros conocemos no iba a ceder tan fácilmente. Pedro no cede tan rápidamente. Su voluntad todavía no estaba rendida. Él se resiste a obedecer. Y él habla con mucha firmeza. Con mayor firmeza. Dice, no me lavarás los pies jamás. Uy. Qué declaración. El que se atrevió a contradecir a Cristo en Mateo capítulo 16, aquí vuelve a contradecir al Señor Pedro. No me lavarás los pies. y no pudiera atender a decir, wow, que ese Pedro era un bárbaro. Pero hermanos, si somos honestos, nosotros vamos a descubrir algo de esa misma actitud en nuestros corazones. Cuando Dios dice cosas claramente en su palabra, cuando nosotros conocemos bien cuáles son nuestros deberes, y con todo y eso, nosotros en nuestro corazón decimos, no me lavarán los pies jamás. No, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de esta manera. Sí, yo sé que yo no debo estar chismeando de esa persona, pero fulano, mira todo lo que pasó con Sutano. Mira, esto y esto y esto. Y nada, estamos violentando la ley de Dios. Estamos violando principios claros de la palabra de Dios. Bueno, yo sé que no debemos guardar cosas y rencores en nuestro corazón contra otros. Pero óyeme, pero es que esa persona no es quien lo aguante. Y guardamos cosas y le decimos a Dios, no me lavarás los pies jamás. Y nosotros asumimos posturas similares a la que él tomó aquí. Y Pedro fue fuerte. La idea en el texto es una idea fuerte. Utiliza Pedro aquí lo que el griego utiliza, una doble negación. Es que no me lavarás a pie de ninguna manera, jamás. La Biblia de las Américas, para transmitir algo de esta idea, usa signos de admiración. Jamás me lavarás los pies. Ahora, hermanos, pensemos en lo que es decirle que no y jamás al Señor. ¿No es eso una contradicción? Porque le dijo, Señor, ¿qué tú me haces lavándome los pies a mí? Señor, a mí. Y después le dice, no me lavará los pies jamás. ¿Eres el Señor o no lo es? ¿Qué le tienen que decir los subalternos a los jefes? Sí, Señor. Sí, al Señor que tenemos que decirle. Sí, Señor. No decirle no y jamás. De manera que esa reacción de Pedro no estaba conforme a la realidad que él sabía de quién era Cristo. Pero va conforme a su carácter. Es que Pedro es así. Pedro es así. ¿Tiendes tú a decir eso con respecto a tu carácter cuando tú desobedeces en algunas áreas? Es que yo soy así. Dios me hizo así. Podemos excusar a Pedro porque él es así. Y él, como era tan volátil, le iba a decir que no al Señor. ¿Podemos excusarnos tras eso? No, hermanos, el carácter nuestro no nos justifica para pecar contra Dios. Eso lo único que debe llevarnos es a estar conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Pero nunca debe ello llevarnos a desobedecer al Señor. Pedro no estaba hablando con titubeo aquí. Pedro estaba hablando con seguridad. Pedro no concebía la idea de que él estaba equivocado. Él se rehusó a obedecer. Jamás yo voy a hacer eso, Señor. La parte positiva que podemos ver que era una persona que no escondía sus sentimientos. Y podemos alabar su sinceridad en esa manifestación, en ese momento. Pero la parte negativa que sobresale aquí es la confianza con la que él habla. Señor, tú no lo vas a hacer. Y así, en nosotros podemos ubicar a veces esta fortaleza con la que decimos cosas como si eso es así. Ley de Media y de Persia. Vemos entonces ahora más claramente que era una falsa humildad lo que tenía Pedro. No era como por humildad. Cuando él se le niega a Cristo, niega obedecer y someterse al Señor, está mostrando que era una falsa humildad. Parecía que era un Pedro humilde el que estaba hablando antes, pero aquí vemos más claramente que él estaba menospreciando la grandeza de Jesucristo. Hermanos, nosotros no llamamos a Cristo muchas veces Señor para hacer luego nuestra propia voluntad. ¿No es eso triste? ¿No es eso un pecado que nosotros debemos evitar? Y un pecado en el que si caemos debemos confesar. Me impactó mucho leer la oración de un puritano. En oración él le decía a Dios, Señor, perdóname, porque yo a veces actúo como si yo te aborreciera. Yo a veces actúo como si yo te aborreciera, Señor. Porque hago precisamente lo que tú no quieres que yo haga, Señor. ¡Eso hago! Y le llamo Señor, y venimos y cantamos aquí como ángeles, pero hacemos nuestra voluntad. Y las cosas las hacemos como queremos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es nuestro diario vivir? actuamos ante un Dios que creemos que es sublime, que es lleno de gloria, y que nosotros somos realmente más que solamente sus siervos? ¿O actuamos como si estuviéramos a la par con Él, que Dios puede tomar decisiones y nosotros también? Alguno puede decir, bueno, lo que pasa es que yo soy como Pedro. Entonces, si tú eres como Pedro, yo te invito a admitir tus errores como también luego Él los admitió, que es lo que vamos a ver en un instante. Pero el punto es que el Señor le deja ver a Pedro que la sumisión a Él no es una opción. La sumisión a Dios no es una opción, hermanos. Aquel que disfruta de la salvación del Señor y que forma parte de su reino debe mostrar la actitud de un siervo del Señor. No hay opciones. No hay otras opciones. Ahora bien, el hecho de que Pedro haya sido el que mostró una actitud incorrecta, externamente hablando, en esta escena que nosotros estamos estudiando aquí, eso no debería llevarnos a nosotros a pensar que solamente él fue que hizo algo incorrecto en medio de toda esta escena que está aquí ocurriendo. No. Pedro, recuerden, es el que externaliza sus pensamientos, su mente. Él da a conocer lo que está pensando acerca de todas las cosas. Pero recordemos que allí habían otros. Allí habían otros que no tenían corazones rectos para con Dios, que también dejaron de servirse los unos a los otros. Y aún un Judas que había allí. Aún un Judas. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermano, a nosotros? Que nosotros debemos tener cuidado de cuando nosotros vemos a un siervo de Dios caer, a un creyente caer, un hijo de Dios caer. No por eso pensar que porque nosotros no hemos cometido esa misma acción, nosotros estamos más limpios, de que nosotros somos necesariamente mejores. Porque si fuéramos a juzgar por lo que pasó de este evento, Pedro, Judas era un santo. Pero no lo era. Era un traidor. Era un traidor, pero estaba calladito allí, tranquilito. Él no dijo, como dice la gente, ni esta boca es mía, esta boca es mía. Tranquilito. Nadie iba a pensar nada malo de él, sí de Pedro, que fue que habló. Nosotros, sirviendo a Dios, vamos a meter la pata. Sirviendo a Dios, vamos a caer. Pero debemos preferir que a nosotros nos maten en medio de la batalla que nosotros descansando y echando un sueño en la trinchera. A nosotros que nos maten en la batalla sirviendo a Dios, no pasar por buenos, no haciendo nada. Nosotros tenemos que servir a Cristo. Y aun si esas cosas nos exponen a las críticas, si estas cosas nos exponen a los demás, si esas cosas nos exponen a peligros por los que otros no experimentan, así es. Ok, aquí hay mucha gente que a lo mejor va a pasar por desapercibido, no se va a decir nada malo de ellos, ellos no van a meter la pata delante de otras personas, pero tampoco van a hacer nada. Tampoco van a hacer nada. Era un escritor que decía que lo único que debe pasar para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Que los buenos no hagan nada. El temor a meter la pata no nos debe llevar a evitar no hacer nada. Nosotros tenemos que adornar el Evangelio con nuestras buenas obras. Y haciendo las buenas obras, ¿sabe qué va a pasar? Que nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata. Y Pedro metía la pata, pero él estaba fajado haciendo muchas cosas. El que nunca hace nada no va a meter la pata. ¿Qué dice Santiago acerca de los que son maestros? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Quiénes son los que más se equivocan diciendo lo que no deben o lo que más hablan? Los pastores están muy expuestos a decir cosas que no deberían. Los maestros, no, a lo mejor tú no vas a querer ser maestro, porque eso te va a exponer. A lo mejor tú no vas a denunciar el mal, porque eso te va a exponer. Puedes meter la pata, pero si tú te eximes de servir a Cristo, no se te impide servir a Cristo por el temor y el temor y el temor a lo que pueda pasar, tú nunca vas a hacer nada para la gloria de Dios. Judas pasó muy bien aquí en esta escena, pero no tenía un corazón recto para con Dios. Y es mil veces mejor ser un Pedro que cayó como cayó aquí que un Judas. Mucho mejor. Bien. Habiendo visto entonces cómo Pedro objeta firmemente la acción de Cristo, pasemos a ver ahora cómo Pedro asiente efusivamente a la acción. Cómo Pedro asiente efusivamente a la acción. Versículos 9 al 11. Juan 13, del 9 al 11. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué hace Pedro? Que pasa de un extremo al otro. Es cierto que hemos visto a un Pedro que ha sido rápido en meter la pata, pero qué bueno que vemos también a un Pedro que está rápido para sacarla. Rápido para arrepentirse y enmendar sus caminos. No pensemos solamente en la cantidad de veces que metía la pata. Vemos cómo él se arrepiente. Vemos cómo él da marcha atrás a sus errores. Y él no permaneció firme en su terquedad. Cambió de parecer. Estuvo dispuesto a abandonar su postura con rapidez. Había disposición al cambio y a colocarse a sí mismo en el camino de la obediencia. Si hay que lavarse, lávame completo entonces. Méteme en la ducha, Señor. Y el Señor aprovecha y extrae una lección espiritual en medio del ambiente. Y él utiliza un lenguaje físico acerca del lavamiento y del lavarse del baño para traer una lección espiritual, porque nuestro Señor no desperdiciaba oportunidad para traer lecciones. Miren qué bien. Él toma una lección del simple hecho de bañarse y de lavarse y trae una lección espiritual. Eso debe abrirnos los ojos a nosotros, padres, cuando tenemos tantas oportunidades de traer instrucciones a nuestros hijos, de cosas que pasan a nuestro alrededor. Debemos imitar a nuestro maestro en traer esos principios, esas lecciones que se graben en la mente de ellos. ¡Qué fácil es aprenderse una lección con una ilustración como esta! Pues debemos nosotros facilitarle las cosas también a nuestros hijos. Y vamos a traer esas aplicaciones con estas ilustraciones. Dice el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. La Biblia de las Américas refleja mejor aún en la idea que aparece en el texto original. Las dos palabras lavarse que aparecen en nuestra versión, en el versículo 10, no son las mismas en el texto original, en el griego. La Biblia de las Américas dice: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y trata de presentar esta diferencia. La primera palabra hace referencia a un baño completo. La segunda a una pequeña limpieza parcial. Y así como una persona que se ha dado un baño completo no necesita sino limpiarse alguna parte que se haya ensuciado un poco, el que ha sido regenerado, salvado, santificado por Cristo en su sangre, no necesita volver a nacer de nuevo y convertirse otra vez. Porque Pedro ha pecado, él no tiene que convertirse de nuevo, esa no es la solución. La solución es volver a ir a Cristo y confesar nuestros pecados, y él nos limpiará. Ya hemos sido convertidos, ya hemos sido regenerados, ya hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Pero ahora nos hemos ensuciado un poco. Ahora tenemos que ir donde el Señor a decirle: límpiame esta parte que yo me he ensuciado. Límpiame los pies. De manera que la regeneración no tiene que repetirse. ¿Cuántas veces nos convertimos? Una sola vez. Dios nos salva de una vez por todas. Pero necesitamos limpiarnos con frecuencia y regularidad en nuestro paso por este mundo. Pasar por este mundo nos va a ensuciar de una manera u otra, y lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados al Señor. Después de Judas salir y apartarse del grupo, el Señor le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Interesante. Pero aquí, cuando le habla a Pedro, le dice: ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Judas no estaba limpio. Judas todavía estaba en sus pecados. Ese tenía que convertirse. Cuando él sale, le dicen en el capítulo 15, ya ustedes están limpios. ¿Ustedes están limpios? En Apocalipsis 1:5, Cristo es descrito como aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo con su sangre nos limpia de toda maldad. Por eso podemos llegar a su presencia en la eternidad. Limpios, lavados, bañados completamente en esa sangre. Cuando alguien no se arrepiente de sus pecados, está pretendiendo que él tendrá entrada en el reino de los cielos con toda su suciedad, lo cual será imposible. Dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Tienes que sumergirte. El malhechor se convirtió en un ladrón pendiente de una cruz. Él vio la sangre y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Por siempre se lavará en ti el pueblo del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer si nos ensuciamos? Vamos allí a lavarnos otra vez. Vamos a limpiarnos la parte que esté sucia. Confesemos nuestros pecados a Dios y el Señor nos limpiará. Él nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros males a Él. ¿Cómo somos aceptos delante de Dios? Por medio de ese baño inicial. Una vez en el amado, una vez en Cristo, nosotros no tenemos que volver a convertirnos otra vez. Pero sí tenemos necesidad de confesar nuestras faltas diarias. Ese es el lavamiento. Y hermanos, eso no nos habla a nosotros de nosotros mantener un espíritu de sensibilidad espiritual. Un espíritu de sensibilidad ante el pecado. Por eso era que el puritano podía decir, Señor, yo he actuado como si yo te aborreciera. Si nosotros no tenemos esas sensibilidades, porque nunca se ha obrado el arrepentimiento bíblico. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y después de habernos arrepentido para salvación, mantenernos arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. Limpiándonos en esta sangre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Nuestros pecados no cancelan la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Pero nosotros no podemos descansar tranquilos en medio de nuestros pecados y debilidades. Tenemos que limpiarnos continuamente. Primera de Juan 1, 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Jesucristo. Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que ahora nosotros podemos pecar para más para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a seguir tratando con nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios que nos mantenga sensibles al pecado. Si no, nosotros estamos pisoteando la obra de Jesucristo en la cruz. Dice Horacio Bonar en uno de sus sermones, aprendamos de esto a cómo tratar con nuestros pecados diarios. Suponga que he pecado. Suponga que me enojo. ¿Concluiré que nunca he sido aceptado, que este pecado me ha sacado de su aceptación? No, pero aferrándome a mi aceptación, voy y confieso mi ira al Maestro. Suponga que permito que el mundo entre a mi corazón y quizás por días me torno frío y dejo de orar. ¿Diré, nunca he sido un hombre perdonado o esto ha quebrantado la reconciliación? No,
sencillamente tomo mi mundanalidad, mi frialdad y mi falta de oración a Dios, voy y lavo mis pies tan a menudo como lo necesite, y eso es a cada momento. Pero al hacer eso, nunca pierdo de vista el hecho bienaventurado de que he sido lavado y que nada puede alterar ese hecho, nada puede invalidar sus efectos, permanece inmutable. Una vez lavado, lavado para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué obra tan perfecta! ¡Qué obra tan completa! Al Señor no se le olvidó un detalle. Por eso, hermanos, no podemos pecar para que la gracia abunde. Antes más, cuidarnos para no ofender a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a tratar así a aquel que nos ha amado con tan grande amor? Él es el amor mismo. ¿Y vamos a aborrecerle? ¿Nos vamos a ensuciar los pies por el hecho de que ya hemos sido bañados? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Así debemos salir nosotros de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, con la disposición de no pecar más. Hemos visto entonces cómo Pedro reacciona y se opone a la acción de Cristo. Hemos visto después cómo él se somete y acepta la acción de Cristo. Veamos finalmente, en cuarto lugar, cómo Jesús explica la acción. Versículos 12 al 17. Jesús explica lo que él ha hecho. Juan 13, 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué pregunta el Señor aquí? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Qué causa esa pregunta? Es una pregunta que demanda meditación y reflexión. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Y aquí nosotros mismos debemos preguntarnos. ¿Estamos viendo qué fue lo que Cristo hizo? Debemos reflexionar en esto, lo que significa lo que Cristo estaba haciendo aquí. Todo creyente debe estar dispuesto. Todo creyente debe estar dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Si Cristo lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? Debemos estar dispuestos. Hermanos, aunque eso demande que nosotros asumamos una postura incómoda, aunque eso demande que nosotros asumamos una posición inferior, que no es tal inferior en comparación con lo que Cristo ha hecho aquí. Hay quienes han entendido un pasaje como este para decir que el Señor estaba instituyendo el lavamiento de los pies como un ritual que se debe repetir en nuestros días. Y hay dos razones básicas que se oponen a esa posición. Por un lado, hoy en día nosotros no tenemos la necesidad, por cuanto las personas usan zapatos y el polvo ya no se ensucia a nuestros pies, de nosotros tomar esa acción. No hay necesidad. Aparte que yo añado que hoy sería contraproducente y aún hasta peligroso para la nariz hacer tal cosa. Yo estoy seguro de que en las iglesias que se practica el lavamiento de los pies, las personas a quienes les lavan los pies, se lavan sus pies primero muy bien en su casa, porque van a ser parte de ese evento. Lo hacen realmente sin significado, no tiene el mismo sentido. No hay necesidad para tal práctica. Pero el argumento más importante es que Cristo mismo explica lo que Él ha hecho. Él mismo lo dice, Él mismo habla de que la lección es asumir una actitud de siervo de nuestros hermanos. Él mismo lo explica. Mientras los demás están esperando ser servidos, seguir el ejemplo de Cristo implica tener la iniciativa de servir a los demás. Si Cristo venía y le decía a ellos, fulano, ven, toma el asunto y lava los pies de los demás, muy posiblemente ese discípulo hubiera hecho lo que Cristo le mandó. Pero Cristo está mostrando aquí una iniciativa al servicio. Y lo que Él quiere que nosotros practiquemos es iniciativa al servicio. Disposición a buscar la oportunidad del servicio. Mira aquí una oportunidad, déjame yo actuar. No esperar que me digan. Yo mismo ofrecerme, yo mismo actuar en servicio a los demás. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y hermanos, esto no es una enseñanza que solamente se aplica a la iglesia. Y es, hermanos, es importante en la iglesia. Necesitamos aprender esto como iglesia cada vez más y más. Abundar en esto más y más. Pero es una lección que aún nosotros podemos aplicar de manera brillante en nuestros propios hogares. En nuestros propios hogares. El padre que piensa que todos los demás están para servirle a él está asumiendo una actitud contraria a la de Cristo. Así como Cristo era la autoridad de todos los discípulos y eso no impidió que él fuera y él sirviera, sirviendo así de ejemplo y de modelo para nosotros, el hombre que es cabeza en su hogar debe ser un ejemplo en su disposición a servir, mostrando iniciativa. Y eso deben aprenderlo todos los miembros, la esposa, los hijos. Imagínense que tú vivas en un hogar donde haya una competencia del que más sirve. Eso es algo maravilloso. Una competencia, a ver quién es el que más sirve. Eso sería extraordinario, ¿no? ¿Qué ambiente? Asimismo, esa aplicación la tienen los líderes en una congregación. Los pastores, los diáconos, los líderes de la iglesia. Esa aplicación la tienen los líderes de la nación. Ellos deben ser ejemplo de servicio a los demás. De manera que no importa el título, no importa nuestra posición. Cristo nos llama a servirnos los unos a los otros en amor. Cristo les dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero eso no impidió que Él sirviera. Bueno, como ustedes dicen que yo soy el Maestro y el Señor, sírvanme. No, eso no impidió que Él sirviera. De manera que eso nos enseña a nosotros que debemos tener cuidado con la importancia que nosotros le damos a los títulos y a las posiciones. Debemos tener cuidado. Lo que Jesús hizo, no lo hizo obligado, sino voluntariamente. Y nosotros también debemos servirnos voluntariamente los unos a los otros. Y aprendió Pedro la lección. ¿Aprendió Pedro de esta experiencia que él vivió aquí con Cristo? Yo creo que sí. Y podemos ver algo de esto en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Miren cómo él se refiere a otros pastores. Él escribe, versículo 1 del capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora, ¿era Pedro uno igual que ellos en todo? No, Pedro era apóstol, los otros ancianos no. Él pudo haber escrito, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo como apóstol les digo, pero eso no fue lo que él dijo. Él pudo haber dicho que él era apóstol. Pablo lo dice y lo tiene que utilizar en otros contextos en sus epístolas. Y no lo hace con nada malo. Tenía un motivo porque lo hacía. Pero vemos a Pedro aquí conscientemente identificándose con los demás pastores. Dice, yo soy un pastor junto con ustedes. Yo soy un pastor junto con ustedes. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió la lección. Todo aquel que esté en autoridad debe servir de ejemplo a los demás. Todo aquel que esté en una posición de autoridad debe servir de ejemplo a los demás. Comencemos por nosotros como padres en nuestros hogares. Debemos servir de ejemplo. Y luego traslademos eso a todas las esferas de autoridad. Pedro aprendió la lección. Luego les dice en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo puede ser posible? Dice, estén sumisos unos a otros, si todo el mundo está considerándose por encima del otro. ¿Cómo puede ser eso posible? Imposible. No habría servicio. ¿Por qué ustedes piensan que a veces es tan difícil manejar por nuestras calles? ¿Porque todo el mundo es superior al otro? ¿Todo el mundo considera que su tiempo es prioritario antes que el otro? Él tiene que pasar primero. Todo el mundo piensa que lo que él va a realizar es más importante. Él tiene que pasar primero. Por eso se olvida la cortesía. Por eso ya nadie le da paso a nadie. Todo es una lucha. Nosotros salimos de nuestras casas a la selva. A ver cómo nosotros vamos a manejar en medio de esta selva. Vivimos oprimiéndonos los unos a los otros. Esto es porque no existe esta realidad. Pero entre nosotros, eso no debe ser así. Entre nosotros eso no debe ser así. Hermanos, debemos tener cuidado. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2? Que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Estimando a los superiores es que nosotros vamos a poder servirnos los unos a los otros. Y si todo el mundo considera al otro superior, ¿qué va a pasar? Una bendición, todo el mundo va a estar sirviéndose. Porque si aún sea no aprendemos el versículo, es para que el otro se lo aplique. Mira, tú debes considerarme a mí superior a ti mismo. No, considera al otro. Tú considera al otro superior a ti mismo. Y entonces te humillarás. Y entonces servirás. Si Cristo lo hizo, ¿qué te impide a ti hacerlo? ¿Qué te impide a ti hacerlo? A los discípulos se les dificultó entender cuál era la misión de Cristo. Pero una vez comprendieron, eso los transformó completamente. Cristo dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que vino Cristo a hacer. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y el Señor estaba aquí moldeando a Pedro. Estaba transformando a este hombre para convertirlo en un instrumento de su gracia y de su gloria. Él tenía que cincelar, como dice un autor, a este hombre para moldear en él aquella persona que realmente iba a ser útil en su reino. Aquella persona que iba a ser bien a los demás, que no iba a pasar por este mundo como un cero a la izquierda, sino que alguien que iba a ser útil a la sociedad y a su generación. Joven que estás aquí, ¿para qué sirve tu vida? ¿Para consumir un plato de comida más? ¿Para llenar un espacio más en este mundo? ¿O tú estás siendo moldeado por Cristo para servir algo a esta generación? ¿Cuál es tu aporte a esta generación? ¿O tu sueño es ver si quizás de alguna manera tú puedas escribir alguna canción o componer alguna canción para que Maná lo cante? ¿Para qué vas a pasar por este mundo? ¿O consumes alimento de este planeta simplemente por una boca más? ¿Cuál es tu aporte? Dios estaba trabajando con Pedro, moldeando a Pedro, convirtiéndolo en un instrumento útil en el reino de Dios. Un instrumento útil para servicio a la humanidad. ¿Para qué vas a servir tú? ¿Para qué? Hermanos, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Te está moldeando Dios a ti? ¿Te está moldeando Dios a ti? ¿Te está conformando en un instrumento que va a servir para su gloria? ¿Puedes tú ser específico contestando esa pregunta? ¿En qué te está moldeando? ¿Cómo? ¿En qué áreas? ¿Qué cosas específicas está haciendo Dios? ¿Puedes enumerarlas? Porque cada uno de estos eventos particulares que nosotros estamos estudiando con respecto a la vida de Pedro fueron circunstancias y conversaciones que Dios estaba utilizando en este apóstol. ¿Y nosotros qué? ¿Cuánto nos impacta el ejemplo de nuestro maestro aquí? Nuestro maestro. Como discípulo, Pedro fue transformado. Y yo te dejo a ti esta pregunta. ¿Y tú? Como discípulo, Pedro fue transformado. ¿Y tú? Que Dios nos ayude a tener tratos con nuestra alma a la luz de estas instrucciones.